FC Radio, conecta tus sentidos. Conecta tus sentidos. FC Radio.
Hola, soy Guillermo Torres Quirós y en esta columna política semanal, bueno, pues tenemos mucho de qué platicar. Primero, pues la amenaza de que el presupuesto de 2020 pues se está ya fuera de los tiempos legales y está ante una gran disyuntiva. Los diputados encabezados por Mario Delgado, los diputados de Morena, que son los dueños del Congreso, están en una gran disyuntiva. ¿Aprobar el presupuesto como se los mandó Andrés Manuel López Obrador, el presidente, o hacerle algunas modificaciones a la vieja usanza de la utilización de los recursos públicos? A esto hay una propuesta intermedia, que es la que podría hacer que esto se destrabara y que lo más probable es que termine pasando así por la mayoría de Morena. Estamos hablando de la reasignación de más de 12 mil millones de pesos que irían principalmente a 5 programas que son los programas, digamos, consentidos de la Cuarta Transformación. El primero de ellos y uno de los más emblemáticos es el del apoyo a los adultos mayores, que incluso el presidente nos regaló una joya al decir que el apoyo a los adultos mayores de origen indígena se daría a partir de los 65 años y que los mestizos a partir de los 68. Otra vez López Obrador jugando con este mensaje, este lenguaje en el cual busca, pues en el fondo, la confrontación, porque aquí hay un punto importante. ¿Quién define hoy en nuestros tiempos quién es un indígena con pocos recursos, quién es un mestizo millonario o al revés? La gran cantidad de familias que no son de origen indígena, que viven en zonas urbanas, pero con grandes cinturones de pobreza. Pareciera que son parte de esas contradicciones. Aún así, López Obrador le ha designado 9.395 millones de pesos a los adultos mayores extra a lo que ya venía etiquetado de forma original. Otros programas emblemáticos son la beca a los estudiantes. Que hay que decirlo, esa beca a estudiantes que se da en el nivel principalmente medio superior, serán electores en el 2021 y en el 2024. Ahí estamos hablando de más de 12 mil millones de pesos extras también que se van a estar dando en ese paquete. Y qué no decir del apoyo a, por ejemplo, el campo con Sembrando Vidas o el apoyo a los discapacitados, el apoyo extra. Estos programas, estos dádivas que se dará por parte del gobierno federal, pues tendrán ahora sí una mayor cobertura a un año, en 2020, previo al proceso electoral del 2021. La verdad es que estamos a punto de ver algo inédito. Se quedarán algunas de las organizaciones que tradicionalmente, con el chantaje político, al convertirse en brazos electoreros de alguna fuerza política, se quedarán fuera de recibir los famosos moches, apoyos, recursos económicos. ¿Qué pasará con los viejos aliados de López Obrador que sí están contemplados? O lo que es más grave, muchos programas que se han ido eliminando poco a poco, especialmente programas de tipo educativo y cultural. Ninguna universidad, ninguna alcaldía en este país recibirá más recursos que en años anteriores. Recibirán lo mismo que en este 2019. Lo que en la lógica sabemos es algo que tiene que darse una mayor inversión por la forma en la que se manejan los presupuestos en ese tipo de organizaciones. Lo más grave es que a los órganos autónomos se les va a dar un poquito menos. ¿Por qué? Porque no son ya contrapesos, sino pareciera que están alineados a la cuarta T. Hablando de esa alineación, pues solamente falta rematar lo que en el espacio de esta columna dijimos la semana pasada. Y es que si no se repetía el proceso para elegir a la cabeza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, íbamos a ver lo de siempre. Un abuso del poder y un dimes y diretes. Y así lo vimos. la parte de una discusión de más de 6 horas en tribuna, en donde vimos al final el momento de la aprobación, en el que se decidió no repetir ninguna votación para la elección de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se decidió que Rosario Piedra Ibarra será la titular de esta importante comisión, no importando su militancia en Morena, no importando si no tiene conocimientos en derechos humanos. Era la bendición del presidente y, ante la indicación del ejecutivo, pues hay que cumplirla. Por muchos esfuerzos que hizo Xochitl Gálvez o el propio Madero, que quiso jugar a la película del santo contra los vampiros, él solo contra 15 senadores, la verdad es que pues se aprobó lo que sabíamos que se iba a dar. Con tristeza, un organismo autónomo más queda en manos de quienes ejecutan las principales medidas del país. Es decir, el propio ejecutivo, el propio presidente, como cabeza de la Cuarta Transformación. Y bueno, otro tema también delicado es el tema de la inseguridad. Un tema en el cual, hay que decirlo, puede haber mucha cuarta T, pero si no se modifica el esquema de combate a la inseguridad, si no bajan las cifras, si no vemos nosotros pues números en los cuales los homicidios vayan a la baja o los delitos de alto impacto, la verdad es que no veremos en la transformación de la gente realidades como las que se muestran con este agudo tema. Y qué mejor que uno de los principales activistas en el tema de la paz, Javier Sicilia. Recordemos que Javier Sicilia surge en la recta final del sexenio de Felipe Calderón. Este poeta y, pues digámoslo así, intelectual, especialista un poco en el reclamo, pues tomó fama al dar a conocer que su hijo había sido asesinado por el crimen organizado. Es así como Javier Sicilia encabezó primero una caravana por la justicia, la paz y la dignidad, que llegó en su momento a Los Pinos, que también llegó de la Ciudad de México hacia el norte de nuestro país e incluso cruzó la frontera con los Estados Unidos. Javier Sicilia se convirtió en un símbolo importante. Nadie va a olvidar cuando en Castillo de Chapultepec se presentó cada uno de los aspirantes a la presidencia de la República en el 2012 a tener un diálogo con Javier Sicilia y otras víctimas de la inseguridad. Y ahí Javier Sicilia tomó un papel serio, el de un personaje crítico, pero al mismo tiempo un personaje que daba un toque, digámoslo así, de observación aguda a lo que estaba haciendo el gobierno. Javier Sicilia desapareció un rato, un poco después de la promulgación de la Ley Nacional a favor de las víctimas. Y reaparece Javier Sicilia, pero reaparece en la época de la Cuarta Transformación, aparece en la época donde Andrés Manuel López Obrador, quien incluso fue un beneficiado indirecto del mensaje de Javier Sicilia, olvidemos cuando Javier Sicilia quiso darle un beso precisamente en el Castillo de Chapultepec, que López Obrador lo evitó, pero que se ganó los aplausos, pareciera que a López Obrador se le olvidó eso. Y pareciera que otra vez estamos en esa misma narrativa. Los que critican a López Obrador son fifís, conservadores, neoliberales, enemigos de la República de la Cuarta T. Y ahora Javier Sicilia se convierte en otro más de los despreciados por López Obrador. La crítica de Sicilia es: señor presidente, cambie la estrategia. Lo mismo que le dijo en su momento a Calderón. No hagamos de este país una carnicería. Y el crimen organizado es un gran monstruo. Hay que atacarlo con inteligencia. Pero esto a López Obrador no le interesa. Tenemos un nuevo elemento, un elemento curioso que lo mencionamos también en esta videocolumna la semana pasada. Y me refiero al tema de la llegada de Evo Morales a México. Un punto importante: Evo no llega sino porque el gobierno mexicano le ofreció el asilo. Evo pudo haber caído en Venezuela, pudo haber caído en Cuba, en Nicaragua o en propio Rusia. Evo cae en México, en un gobierno que no tiene ni siquiera un año de ser electo, en un gobierno que grita a los cuatro vientos una austeridad. Pero, ¿qué está pasando con esta austeridad cuando vemos a un presidente que ya no es presidente porque él públicamente renunció? Ese es el argumento de Evo Morales, que iba por la cuarta reelección violando la constitución de su país, cometiendo un fraude electoral, sí, un fraude electoral, como en su momento recriminó en 2006 Andrés Manuel López Obrador. Llega Evo en un avión de las Fuerzas Armadas, en un avión con nuestros impuestos. Pero ahí no acaba la dinámica de Evo Morales. La dinámica de Evo Morales continúa cuando reaparecen algunos elementos del Estado Mayor Presidencial, más de 14, cuidándolo. Cuando reaparecen las camionetas blindadas. Cuando vemos a Evo saliendo de restaurantes de lujo. Cuando vemos a Evo Morales como un rockstar. Y es la verdad, pareciera que la Cuarta T tiene que darle un lugar exagerado a Evo Morales. Algunos dirán que es cortina de humo. Otros dirán que es para quedar bien en el ambiente internacional populista. Lo que es un hecho es que si había dudas de que Morena iba por ese camino, pues está dando señales muy claras. Recordemos cómo en su momento el propio López Obrador quiso marcar su distancia del propio Hugo Chávez al querer que no lo compararan. Pero ahora no le importa eso. ¿Quiénes reciben beneficios de la llegada de Evo Morales? Pues adentro del equipo de López Obrador tal vez, pero afuera no está pasando eso. Y no es que critiquemos que tome una medida el gobierno mexicano, como lo ha hecho en el pasado, recibir a muchos de estos políticos perseguidos. Aquí la pregunta es, ¿a qué costo, señor presidente, la llegada de un Evo Morales que pareciera que le estamos haciendo un favor nosotros los mexicanos de recibirlo? Cuando vemos cómo la violencia se está comiendo al pueblo de Bolivia. Y esto no es todo. Evo se molesta en las entrevistas cuando le cuestionen por qué su obsesión por el poder. Otro tema también importante es la elección de Morena. Esta elección que ha sido de muchos golpes abajo de la mesa. Pareciera que tendremos nueva dirigencia de Morena hasta 2020 en una convención para ese efecto. Ya una vez modificados los estatutos para que el dirigente de Morena gane en una encuesta. Mientras habrá una convención extraordinaria en próximas fechas, todavía en este 2019. ¿Qué nos refleja la elección de Morena? Algo que hemos repetido en ese espacio en muchas ocasiones. La lucha... No por el simple poder, es la lucha por el amor de Andrés Manuel con vistas a una sucesión o a una reelección. No hay que descartar nunca ningún escenario y más con las sorpresas que nos regala un Andrés Manuel López Obrador que se contradice día a día. Se acaba de aprobar una nueva ley de austeridad republicana, pero vemos los gastos que está haciendo el gobierno en el desfile del 20 de noviembre, donde los principales protagonistas serán miembros del ejército militar disfrazados de personajes históricos. Vemos esa austeridad en el trato que se le da al propio Evo Morales. Y a la gran incógnita, ¿qué pasa con los recursos que han dejado de ser etiquetados y que se van al cajón del olvido? Es increíble que en una cuarta T, desde la tribuna del Senado, se aniquile a padres de familia que buscan la salud de sus hijos que tienen cáncer. Pero al mismo tiempo se aplauda con todo a personajes que no traen muchos beneficios al propio país. Y a esto me gustaría rematar que en los tiempos actuales de la Cuarta T, en estos tiempos de la austeridad republicana, en estos tiempos de la llegada de Evo Morales, de una elección tan tosca y amañada como la elección de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con un presupuesto reetiquetado donde se da beneficio a ciertos sectores de la población con fines electorales? Hay que preguntarnos. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿en qué está pensando realmente? ¿En hacer un cambio radical? ¿O simple y sencillamente su cambio de régimen es para perpetuar a usted o a los suyos en el poder? ¿Por qué nunca se ha reunido con los líderes de la oposición en México? ¿Por qué Andrés Manuel López Obrador no ha querido demostrar que no mete la mano en organismos autónomos? Que el presidente López Obrador demuestre que no hay una tal reforma al Instituto Nacional Electoral, en donde se dice que se quitará la autonomía de ese instituto y que se hará una modificación. ¿O veremos a un López Obrador entregando uno de los espacios que están vacantes en la Suprema Corte de Justicia a alguien que no piense exactamente como él, alguien que sea crítico de la Cuarta T? Pareciera que no. En estos nuevos tiempos en los que hay cada vez menos elementos para fortalecer la democracia y más elementos para pensar que vamos por un gobierno autoritario. Denos señales, señor presidente, de que las cosas quieren ir por otro camino, que quiere acabar con la corrupción, que no quiere dejar ningún hueco a la impunidad. Demuéstrenos que usted cumple la ley, que la cumple a rajatabla, que va a sancionar a su secretario de Seguridad Pública que nos engañó en el caso de Ovidio Guzmán, porque es claro que mintió, porque dijo que primero había sido una operación del momento y después que había sido algo planeado. Díganos, demuéstrenos que la Cuarta T realmente tiene un fondo de real transformación para el país, y no en lo que única y exclusivamente usted sabe detallar muy bien: hacer política interior, política casera, grilla, en otras palabras, que solamente es cosmética, que solamente es para perpetuarse el poder, que es para quedar bien con los suyos. Demuéstrenos, presidente, que usted está haciendo todo esto por los demás, por una nación que sufre en pobreza, en inseguridad, y que, como lo dijo su secretario de Hacienda, se tiene que preparar para una recesión económica. Les recuerdo que pueden escucharme todos los lunes a las 7:30 de la noche en la tercera emisión de Grupo Imagen con Esteban Arce en el 90.5 de FM. Y también los invito para que dejen aquí sus comentarios, nos escriban en redes sociales, y próximamente tendremos noticias interesantes para ustedes que quieran profundizar más en todos estos temas de análisis político. Excelente semana.
FC Radio promueve la participación ciudadana.